Fin de año baleado.
Palos que no dan tregua.
Esta vez en el sur de la ciudad.
Villa Soldati.
La Villa 20.
Brillan balas.
Lucen ausencias.
Represión y dos muertos.
Bernardo Salgueiro y Rosmarí Puña.
Hablamos con Miriam Lescano,
del Frente Popular Darío Santillán.
Fue antes de anoche, la gente se pasó la noche de ahí, antes de anoche, ayer todo el día, ayer ya la tarde ya estaba pesada, había mucha policía, infantería, y a las 7:30 de la tarde empezó la represión, empezó el desalojo, digamos. Se extendió por un largo plazo, o sea, como una hora y pico más o menos. Porque fue impresionante, estábamos adentro del barrio ya ahí, y la policía parada en escalma.
Horas que las
tal, la misma es lamentable, que en cuanto tiene oportunidad de destruir y perseguir a los de reprimir y perseguir a los que luchan, lo hace, digamos, ¿no? No es novedoso y es lamentable, y pareciera que hay un estatus, ¿no? El que se organiza para luchar por la vivienda, por el trabajo, para hacerlo, y encima viene una villa, bueno, tiene todos los números para que la policía los mate a palo y los asesine.
Al fondo de la represión, si se mira bien, aparece una política habitacional.
Lo cuenta Facundo Di Filippo, legislador de mandato cumplido de la coalición cívica.
Números del informe de la Comisión de Vivienda del Parlamento porteño.
En vivienda social se ha construido desde este periodo cero. Cero es en los indicadores, por más que hayan habido, 200 viviendas sociales construidas, que en los indicadores marcos no significan nada. Si vos analizás lo que fue el sistema de construcción de vivienda, tenés un cerca de un 40% que responden a viviendas premium, un 40% que responden a vivienda lujosa y un 20% de viviendas generadas para clase media. El resultado es que la construcción de vivienda social no se da en la ciudad y generalmente se invita a los sectores populares de la ciudad, y lo ha hecho el macrismo muchísimas veces, después del pago de un subsidio habitacional, a que se mudan a la provincia de Buenos Aires.
La Policía Federal, la Metropolitana y Gendarmería actuando en conjunto.
Las balas y las dudas.
Los disparos y sus responsables.
Diosnel Pérez,
vecino de la Villa 20 y del Frente Darío Santillán, apunta contra la represión policial.
Que ahora la policía salió a decir que el compañero fue asesinado con un arma tumbera. Sí. Y los periodistas me dice, ¿qué pensás vos de eso? Le digo, mira, a mí no me sorprende nada de eso, porque la policía siempre dice cualquier boludez para taparlo lo que hicieron ellos. Que usted se acuerda que cuando mataron a Darío y a Maxi, dijeron que nos matamos entre nosotros los piqueteros, y después salió a la luz que fueron la policía, le digo. Así que no me sorprende para nada lo que pueda decir la policía. Nosotros sabemos que fue asesinado por la policía y lo vamos a seguir hasta la última consecuencia para que se aclare esta situación y que vaya preso los responsables materiales y políticos también.
Familias sin casas.
Terrenos tomados.
Políticas ausentes.
Policías presentes.
El legislador porteño del MST, Marcelo Parrilli, analizó las responsabilidades políticas de la represión y las muertes.
En primer lugar, hay una responsabilidad política tanto del gobierno de la nación como del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Una doble responsabilidad. Una, obviamente, por no establecer planes de vivienda, de inclusión social, etcétera, que nos llevan a situaciones como esta del otro día en Soldati. La segunda es por ordenar la represión. Cuando usted ordena la represión sobre tanta gente con un operativo prácticamente de características militares, está expuesto a que ocurran este tipo de resultados. Yo estaba hablando con algunos de los abogados que intervienen en la causa, que ven muchas irregularidades. No tienen ninguna duda ellos de que efectivamente las muertes han sido causadas por accionar policial.
Una mirada sobre la seguridad con la luz de la coyuntura.
Conversamos con Alberto Binder, del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia.
La pobreza, los pobres, digamos, no son los que causan inseguridad, sino que son las víctimas de la inseguridad en la gran mayoría de los fenómenos de violencia. No solo la represión policial que existe en el país, sino también aún en la inseguridad común, llamémosle entre comillas. Los mayores sectores victimizados son los sectores más pobres, es decir, y esto cada vez va tomando más cuerpo como una convicción en la sociedad, porque es que la gente pobre no es causante de la inseguridad. Hoy cada vez está tomando más conciencia de que los sectores pobres y marginales de la sociedad son víctimas en todos los sentidos.
¿Cómo? ¿Qué pasó? A los del INADI. Ok, ok, boludo, me tienen cansado. Decirle al de la barbita que vuelva a colgarse del techo, que así hacía reír a los chicos, ¿ok? Que no coarte la libertad de expresión, man. Soy Guido y estoy al palo. La gente me apoya, me ama, me toca. Mira, mira la reacción en Facebook. Tocan a Guido, tocan a todos. Marcela de Longchamps. Cuidado conmigo, boludo. Todos somos Guido al palo. Paul de Vicente López. Gracias, Paul. Los del INADI tienen cara de pedo y hace años que no van en el perro. Mickey de Lomas. Y sigue la lista. Gracias, chicos, por el apoyo, por conmoverse con la causa de Guido.
Lo que va dejando el año.
Revisamos la movilización de los estudiantes secundarios.
Aldana, del Centro de Estudiantes del Colegio María Claudia Falcone.
Estamos muy, muy contentos porque se ha logrado un nivel de conciencia y de volver a meter esa cuestión de la palabra política, a la cual la juventud se le tiene tanto miedo, que nos ha metido tanto miedo. En los colegios han sido más de 39 colegios tomados, con lo cual los chicos por suerte han entendido que ese es el camino para conseguir las cosas, pero los colegios siguen destruidos, hay muy pocas obras que se han conseguido. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, en nuestro caso en particular, la comisión de seguimiento para la obra de Malavia, y cuando empezaron a ver todas esas complicaciones, somos nosotros los que tenemos que llamarlos a ellos. Diego Fernández a nosotros nos ha atendido, a otros sectores de la comunidad educativa no, pero a los estudiantes nos atienden porque sabe que el conflicto es con nosotros y medio que hasta que nos tienen un poco de miedo. Lo que nosotros queremos es que ellos mantengan la comunicación que tienen que mantener con nosotros, que no sea porque nosotros los llamamos al celular.
El Negro González Oro total. Pero más darky, ¿viste?
Claro, no canta estas cosas.
Así como Resaca de Año cantemos.
Dale.
Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios. Desde allá
no se la lee.
Y no ganan el teclado para buscarme en Google. Dos tipos.
Dos tipos en un bar se toman las manos.
Grabador.
Prenden un grabador y bailan un tango de verdad.
Linares, venga a cantar, por favor.
Vamos a la tanda, por favor.
No, vamos a cantar, vamos a cantar.
Calla. El poeta de la semana,
Edmundo Herrera,
chileno. El hueso del hombre llora. La misma reverencia el lunes. Amanecido de papeles hasta llegar la noche. El martes la faena se repite, mientras el sol detrás de las pensiones observa luminoso. Alguien nos mira con dolor. La polilla me persigue toda la semana. Siempre tengo un jueves de ceniza para morir antes del alba. Siempre el hueso del hombre llora en viernes su vasta soledad. Su mano levanta auroras y el traje duerme en la despensa. Cuando el domingo llega a mi casa, tengo el alma oscura y atrapada sin remedio.
El disco de la semana, Canciones Propias, de Fernando Cabrera.
Si te tienen que operar, morís en la capital cuando quieras estudiar. Morís en la capital cuando quieras progresar. Morís en la capital.
El bache de la tribu.
La calle en la radio.
El sol en la cara.
Lo que dejó el micrófono en el aire abierto.
Bache.
La Comisión Investigadora Especial dará su dictamen la semana que viene.
Indagan la responsabilidad del gobierno porteño en el espionaje ilegal en la ciudad.
Nos visitó Eduardo Epstein, legislador porteño por Encuentro por Buenos Aires.
Nosotros tenemos un primer desafío, que es intentar tener un solo dictamen por parte del conjunto de la oposición, porque me parece que la cuestión es lo suficientemente grave como para que no aparezcan distintos dictámenes que tengan que ver con posicionamientos políticos de las distintas fuerzas opositoras, sino que el conjunto de la oposición pueda tener un dictamen común. Y esto necesariamente va a requerir de un esfuerzo, porque seguramente las miradas respecto del tema a lo mejor no coincidimos todos en absolutamente todos los aspectos.
También estuvo Félix Díaz, de la comunidad Tobacón La Primavera de Formosa.
Nosotros venimos con la intención de que el Estado Nacional se encargue de esclarecer el hecho. Y el pedido nuestro siempre es con el diálogo de la autoridad nacional y que tome resolución del caso para solucionar el problema. No queremos volver con la promesa. Ayer tuvimos una reunión con el ministro del Interior, el señor Randazzo, y se comprometió de solucionar estos casos. Pero no estamos seguros porque si no hay algo escrito, compromiso asumido, ¿cómo puedo ir a volver a mi casa diciendo quédense tranquilo mientras que la policía sigue hostigando a la comunidad?
Una palabra del momento.
Los tercerizados.
Oscar Martínez, del Taller de Estudios Laborales.
La tercerización, que se extiende a nivel mundial en los 80 y en Argentina en los 90, consiste en que la mayoría de las empresas subcontratan, trasladan a terceros un montón de actividades, fundamentalmente la limpieza, el mantenimiento, la vigilancia, incluso parte de la producción. Y esto lo hacen con un doble objetivo. En la medida en que trasladan esas tareas a otras empresas que las subcontratan, gastan menos plata, porque estos trabajadores, habitualmente bajo el convenio colectivo de comercio de la UOCRA, ganan mucho menos, pero además tiene un objetivo tal vez no tan claro, pero mucho más poderoso, que es dividir a los trabajadores. Donde antes encontrábamos en un mismo lugar de trabajo tal vez 500 compañeros bajo un mismo convenio, bajo una misma patronal, hoy encontramos 50 de limpieza, 20 de vigilancia, 10 de mantenimiento, unos 30 que están en producción. También encontramos pasantes, encontramos trabajadoras de agencias de trabajo eventual. Es decir, es una estrategia no solo económica de obtener más ganancia, más plusvalía, sino que es una estrategia para dividir y fragmentar al conjunto del movimiento obrero.
Fuerte al medio, ahora en la red.
Santiago Marino en La Mar en Coche.
Esta capacidad de discutir el rol de los agentes corporativos de información y de los periodistas convive a la vez, en el mismo proceso, con la necesidad que tiene una agencia de divulgación de noticias como Wikileaks, que para legitimar aquello que dice necesitó de los cuatro diarios internacionales con fuerte peso, uno de los cuales es para Argentina un caso emblemático, que es el diario El País, por los vínculos con Prisa, la intención de dominar y de ser la punta de lanza de las acciones y de las corporaciones españolas que tienen inversiones en Argentina.
Clinamen, una reflexión entre los derechos humanos y el desarrollo.
Y me parece que es un ejercicio interesante preguntarse si realmente, como a veces escuchamos, se trata de que todavía en Argentina hay sectores políticos que no entendieron que hay que respetar los derechos humanos, versión naif, versión ingenua, versión despolitizada del problema de los derechos humanos, o si más bien se trata de poner un mapa sobre el otro, ver un poco en estos casos, digamos, de barbarie social, hasta qué punto se trata, por ejemplo, de correr las fronteras y de quitar a la gente de sus tierras para sembrar soja, y entonces recomponer el conjunto del entramado. No es solo derechos humanos, también es un modelo de desarrollo y un modelo de negocios que estructuralmente precisa sacar a la gente de las tierras que necesitan valorizar.
La Mar en Coche tuvo su comilona de fin de año,
pero don Julio llegó tarde.
Hacen coquetando.
No se atore, se lo pido, por favor.
¿No es usted?
No, un oyente.
Yo lo tengo prohibido esto, pero me encanta.
Tiene mucha sal para
poder. ¿Gonzalita?
Sí.
Betinotti Fernández.
Betinotti Fernández, yo le traduzco.
¿Vos? ¿El tema es este, Teresa?
¿Qué tema es?
El hombre muere del hombre.
El hombre muere del hombre.
Y la tarta.
Y la tarta mata a don Julio.
¡Oh! Explotó algo.
Músicos en la Mar.
Uriel Kitay, del proyecto Balkan Spy.
La música, como otras formas de expresión, entran por varios sentidos. ¿Por qué esta cosa de que la música entra por la oreja nada más? No es tan así, en mi opinión. Y por qué no hablar de la comida, que es una cosa tan cotidiana, es una cosa que a través del olor y a través del gusto, obviamente, nos lleva a diferentes lugares. Viste que a veces vas a un restaurante hindú, por ejemplo, o árabe, y comes algo y decís, esto, no sé, esto me hace acordar tal situación o sí, tal película. Bueno, con la música también, y me gusta esta cosa interactiva, digamos, viste, de mezclar estos sentidos.
Miss Bolivia presentando su nuevo disco, Alhajas.
como lo que es más raíz, lo que es más original, digamos, ¿no? Como lo que es el dancehall tradicional, la cumbia tradicional, el reggae un poco tradicional. Entonces, salir de esta cuestión tan original para traer nuevos aires, ¿no? Más digitales y más experimentales también, me parece que fue una buena decisión.
Bernardo Salgueiro,
Rosmarie Pun,
Luciano Arruga,
Roberto López,
Mariano Ferreira,
Julio López,
Ezequiel Ferreira.
Justicia.
Van a poder encontrar en www.marencoche.wordpress.com el informe sobre derechos humanos que hemos compartido hoy. Ya lo pueden encontrar en este preciso instante. Y el resumen también estará mañana en el mismo blog de La Mar.
Puesto número 2.
La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera por su casa, pum, y se instala en algún lugar de Argentina, preferentemente las villas de la capital.
La inmigración descontrolada.
We rock you.
Inmigración ilegal. Llegan 100, 200 personas nuevas a la ciudad de Buenos Aires que no sabemos quiénes son porque llegan de esta manera irregular, de la mano del narcotráfico, la delincuencia. Tenemos que pararlo.
We
rock you. La metropolitana.
¡Sigue!